vez, no lo sé. Lo importante es que estamos y estamos los que estamos. Esto es el Sí de los Gays. Y aquí estoy con mi amiga que estamos grabando contra reloj. O más, o mejor dicho, contra la batería de que está en 58% de Vania Caswis.
Así es, 56%. Sí, tengo el miedo. Ah, ya me salí de Illustrator. Es que, amigos, perdí mi cubito. Bueno, no, sí sé dónde está, pero no he ido por él, vaya. Y hoy me quedé sin mi asistente.
Puras fallas.
Así que yo estoy aquí con mi compañera.
Tu asistente es tu hermano.
Mi asistente es mi hermano. Con mi compañera que no sé si puedo decir la información, pero ya vio Don't Worry, Darling. Sí, no, dime,
sí, yo,
hazme
sí
señales
puedes.
De que Cami ya vio.
Sí puedes decirlo, ya lo publiqué en Letterboxd.
Don't Worry, Darling, en una premiere exclusiva para su clase o generación, no sé. Le quitaron el teléfono, así que ella está mucho...
Top secret.
Todo este chisme gay que hemos llevado en estos últimos meses, aquí lo lleva ella.
Exacto.
Pero bueno, hablando del cotorreo gay también, al parecer la actuación de Harry muy mala.
Sí, déjenme decirle que deja que desear.
Sin embargo,
Harry.
Dicen que...
Bueno, ni siquiera deja que desear porque uno espera que actúe mal, así que...
La verdad, espero que no haya como hardcore Harris. ¿Cómo le dice Harris, no? Que no
sí,
se escuche.
Pero bueno, yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? O sea, yo también soy Directioner de corazón. Bueno, era en su tiempo. Me encanta Harry, la música
es
de Harry.
Buenísima.
Este último álbum ya no
tanto.
¿No?
A mí me gusta más.
Pero hay que ser objetivos. Sí, a mí me gusta más el de Fine Line, pero hay que ser objetivos. Sí. Yo creo que Harry se dedique a lo que sabe hacer.
Y aparte es parte, ¿no? O sea, de ser como fan de alguien, yo siento que puedes burlarte de esa persona. Es como, es parte
sí.
de la relación parasocial.
Ah, yo me burlaba de Fifth Harmony. O sea, los fans de Fifth Harmony eran sus haters número uno.
Ajá, porque como que una cosa, o sea... Porque luego te metes como que a los videos que están, que ponen que Harry es súper mala actuación y que están burlando y la gente como, es que es su primer papel. Y yo como, amiga, relájate, búrlate también.
En teoría ya no es su primer papel.
No, ya hizo Dunkirk.
Su primer papel fue Dunkirk.
O sea, sí, su primer papel fue con Christopher Nolan, ya tenía que...
Y Christopher Nolan le dijo, dedícate a otra cosa.
Ay, ¿en serio no sabía eso?
Sí, le dijo como... Yo creo que
aquí no lo haces. Pero bueno, según dicen que en My Policeman hizo buen trabajo.
Mínimo, a ver.
Mínimo,
a ver, ¿qué tal?
A ver.
Pero tenía otro cotorreo gay. Ah, ya me acordé. Esto es muy de nicho. Pero que JoJo Siwa anda con Avery Cyrus.
¿Ya ha confirmado?
Famosa TikToker. Ay, subieron un TikTok donde está besando. Ya es confirmado.
Hardcore.
Y vi un tuit que decía, qué bonito que el ídolo de muchas niñas de esta generación sea una lesbiana.
La verdad,
hey mamas.
Sí. No, sí. Pero es que digo, o sea, yo no sé si es tan grande en México como lo es en Estados Unidos.
Pero en Estados Unidos
sí es enorme. Como enorme, ¿no? O sea, así nivel...
Hannah Montana. Hasta yo creo que
Hannah
es más
Montana.
Grande que Hannah Montana.
Sí. Ajá, literal como el equivalente a Hannah Montana, pero incluso tal vez más porque... No sé si alguna vez como que
Todo
tuvo
merch.
Como, ajá, un emporio tan grande de Hannah Montana. Y literal sí. De su nombre, o sea, de JoJo Siwa. Yo siento que sí es impactante. Porque aparte también me envió mi amiga Ana, si estás escuchando, Ana Elizabeth.
Ana Elizabeth, saludos.
Saludos. De que también salió en High School Musical, The Musical, The Series. Como...
¿En serio? ¿JoJo? ¿Como cameo?
Como cameo, creo. Como la ex de uno de los personajes, o sea, de una mujer. Y que se reúne al final y así, digo, como, pues también qué bonito, ¿no? También el lado de High School Musical, de Musical, de
o
Series.
O sea, una de High School Musical, de Musical, de Series, anda con JoJo Siwa.
En la serie.
En el mundo
en
de, High School,
de High School Musical. En el High School
Musical. O sea, JoJo
Siwa
existe
verso.
En High School Musical.
Ajá. Bueno, no sé si, no creo que el personaje sea JoJo Siwa. Pero, pero ella, la JoJo Siwa actuó. Exacto. Y en...
Órale.
Noticias. Bueno, yo solamente lo quiero aprovechar porque una vez más está flotando en el internet conservador las quejas acerca de la sirenita negra. Y yo siempre quiero aprovechar esto para recordar a los conservadores que la sirenita es una historia gay en su core. Y también la historia que hizo
¿en serio?
Disney. Sí, para empezar, Hans Christian Andersen era un hombre o bisexual o gay. Hay muchos estudios al respecto. Y se le escribió como a un güey que le gustaba, pero que ya se iba a casar. O sea, fue su historia de cómo pues él no puede ser parte de
ese
mundo.
O sea, la sirenita era el sirenito.
Y el príncipe Eric, sí, el príncipe Eric. Pero la música de la sirenita de la película está escrita por Howard Ashman, quien murió de VIH. Y pues esta película salió en el height de la crisis del SIDA en Estados Unidos y pues de la homofobia y todo. Entonces...
¿Y lo ignoraron? ¿O le hicieron algo bonito?
No sé.
¿O fue como, ella?
Murió varios años después. O sea, murió cuando se iba a estrenar La Bella y la Bestia. Pero porque también hizo la música para este. Pero también se pueden tomar en las canciones como parte de él, etcétera.
Metáforas
de cómo él quiere ser amado.
El coming out.
Está muy bonito. Hay un video ensayo muy bueno en YouTube acerca de su vida y también sacó un documental Disney Plus acerca de la vida de Howard Ashman. Así que recomendado.
Ay, sí, súper recomendado.
Véanlo. Ah, y cuando ganó La Bella y la Bestia, música, el Oscar, subió su pareja porque pues ya había muerto. Y sí, condenó. O sea, sí dijo como de que malditos homofóbicos. O sea, en palabras más amables, claro.
Ajá. Qué cosas.
Así que para todos los que se quejan de la sirenita negra, la sirenita nunca fue una historia cerrada.
Es más, fue hombre.
Es más, era hombre. Si te quieren quejar de eso.
Ya tienen algo de qué quejarse los hombres.
Pero bueno. Ahora sí, el tema de hoy. Seguimos con la pachanga, porque hoy es 14 de septiembre y mañana empezamos con la pachanga.
¿Tú tienes vacaciones desde mañana?
No, mañana no. O sea, pero mañana es el grito en la noche.
A gritar. Vivan los jotos.
Vivan los gays. Vivan los jotos que nos dieron la independencia. Pero... ¿Pero qué iba a decir? Ah, sí, seguimos con la temática mexicana. Porque una vez más, pues somos mexicanas, ¿verdad?
Somos, por si no notaron el acento. Que según nosotros no tenemos. Pero bueno, si nos escuchan de otra parte de Latinoamérica, seguramente sí han de notar. El canteo.
Oye, sí, ajá, es el canteo. Más los chilangos lo tienen, pero bueno.
Bueno, pero ahí es otro, es como dos tipos de canteo,
¿Es
¿no?
el fresa?
Como el el fresa y el de ajá, barrio.
Exacto. Bueno, que los chilangos que están en el in-between tienen una mezcla de los dos.
Ajá.
Es chistoso, pero bueno.
Pero yo siento que geográficamente, por nuestra cercanía a la Ciudad de México, tenemos tantito el canteo de las chilangos.
Ajá, sí. Sí, alargamos mucho las vocales.
Al final, no. O sea, ajá, sí.
Exacto. Confírmenlo si lingüista. Son de otros lados. Confirmen nuestro acento. Pero ajá, vamos a hablar hablando de idiomas, de sueño en otro idioma.
Sueño en otro idioma.
Obra de arte.
Una joya, en verdad. ¿Ya la habías visto antes?
Sí. De hecho, no sé qué te pasa con todas las películas que vi como en el año de la pandemia, en el 2020, como que...
¿Son un blur?
No un blur, pero como que me transportan, o sea, se me hacen muy de esa época, ¿sabes? Como que siento que eran parte de todo. Pero sí, la vi en el 2020, pues ahorita la volví a ver. Pero hasta eso no me gustó mucho, o sea, no le vi el hype que todos le habían visto la primera vez. Como que... Pero no sé si no la vi con el...
¿Cuánto le diste en Letterboxd la
creo
primera
como
vez?
Como 3.5. Estuvo mal.
Yo le di, creo que la primera sí le di 4. O sea, la volví a ver, pero no la acabé, así que no la logué.
Pero ahora creo que le voy a dar 4.5. Pero eso para el final, a ver. Pero...
¿qué? Yo le di 4.5.
Es que sí. No, ahora sí. O sea, no sé si es que ya vi más cine mexicano. No sé si es como que ya hay mayor comprensión.
Tu review del 2020 es literalmente quítenlo lingüista, paguen más bien.
Ah, sí. Es que eso fue como mi queja. También ahorita dije como, bueno, quítenlo. Mucho hetero.
Funcionó como justificación, pero hasta ahí ya no quiero ver su historia de amor.
Es que da risa. Para los que no sepan, pues esta es una historia sobre un lingüista que se va a un pueblo. ¿Dicen dónde está el pueblo? No, creo que no.
No sé, pero yo siempre me imaginé que estaba como en Chiapas.
Ah, sí, es Oaxaca. Que se ve frío. Ajá, Oaxaca. Yo más Oaxaca porque está...
Ajá.
Pero
por el bosque y todo. Ajá. Y la playa y así.
Pero en sí es un pueblo ficticio porque es sobre un idioma indígena que Cicril. Es ficticio. Cicril, que fue hecho para la película, la verdad. A mí, yo impactada.
¿Le metieron mucho?
Le metieron mucho, mucho cerebro, mucho dinero, mucho, no sé, todo. Y pues ya solo quedan dos. Bueno, quedan tres para el principio. Se muere la primera persona. Dos personas. Y estas dos personas son Evaristo e Isauro, ¿no?
Qué curioso, ¿no? que dos películas que tuvimos, los personajes principales tienen el mismo nombre y en épocas completamente distintas. Sí. Y un nombre súper random que es Evaristo.
Tal vez se llama como un... No sé, Evaristo. Ya me gustó, ¿eh? Yo ya le voy a poner...
Evaristo.
A mi hija Evaristo.
Para que le digan Eva.
Eva, no. Tienen que decir el nombre completo.
Evaristo.
Evaristo.
Suena como poderoso,
ajá,
¿no?
Es que
como...
sí suena como de que va a ser impactante. O sea, un líder.
Como en El Valle de los 41. Como que se imagina un hombre con ese aporte.
Sí, exacto. Evaristo. Exacto, Evaristo. Sí me gusta. Pero quiero decir, sí, la verdad, qué coincidencia, ¿no? O sea, hombre gay, pero bueno, no, ese no. Pero esta historia está basada en una inspirada en una historia real que ocurrió en Tabasco. Con...
¿En serio?
Ajá, que los dos, o sea, ya solo quedaban dos hablantes de una lengua indígena. Y este,
pero no eran novios, ¿o sí?
Hasta donde sé, no. Hasta donde sacaron los medios, ¿verdad? Pero tal vez el director de esta película supo más. Espera, espera, por cierto, ¿cómo se llama el director?
Ernesto Contreras.
Ernesto Contreras.
Y que siempre saca películas con temática LGBT.
LGBT. Esta es la única que he visto, pero...
Tiene una que se llama Cosas Imposibles, que sale... Este que también sale en la de Chico Arotes. Benny Emanuel. Uh-huh. Benny Emanuel, sí es Benny Emanuel. Sí.
Puro gay. La verdad, yo creo que hay muchos cineastas gays en México. Bueno, tenemos dos, ¿verdad?
Pero, sí.
Pero yo creo que...
Estoy viendo si sí es gay. No vaya a ser que nada más es un gran aliado.
Luego salen con sus cosas.
Me gustaría creer... Ah, yo creo que sí es gay porque va a sacar otra serie de Paramount Plus que estará inspirada en la cultura de gay de México en 1980.
Obviamente.
Así que yo creo que ya son muchas coincidencias.
No, y aparte esta película, la de... Sueño en otro idioma es muy específica, ¿sabes? O sea, por ejemplo, una película como El sueño, El baile de los 41, o este, no sé, cualquiera que hacían antes como Filadelfia o algo así, sí se siente que pueden estar hechas por gente heterosexual porque son como temas medio amplios, sabidos, ¿no? Ajá, históricos.
Sí.
Pero esto es como...
Que no hay mucho de dónde como irle al lado emocional porque...
Ajá, exacto.
Es así, o sea, son facts.
Exacto, y está como que sí, es como de que no tenían por qué hacerla gay, ¿no? O sea, si no querían.
Ajá, yo no sabía, o sea, bueno, ¿cuándo salió? ¿2016?
2017. 18 se estrenó en México.
Ah, bueno, cuando empezó a sonar mucho sueño otro idioma, no sabía que era de una temática.
Yo tampoco, pero es que no sé, es straight dating, ¿no? Yo digo.
Sí, sí, sí. Y ni siquiera straight dating, bueno, sí, pero tampoco yo no creí que fuera a tratar de una historia de amor. Yo juré que era, bueno, sí, ¿no? Sueño otro idioma, pero juré que era como de lingüista o de algo, ¿no? De los dos viejitos.
Pero literal pensé que iba a ser como la chica, la como, o sea, un enfoque importante, ¿sabes? La morra.
Sí.
Pero al final era como de no, nos estribeteamos, ajá, la pusimos en la portada para que crean. Y
sí.
Y bam.
Que también, ¿cómo se llama esa actriz? Tiene también un buen de, dos papeles.
Un buen, es que
en
salió en gay.
LGBT.
¿Ah, sí?
Sí, la Regia.
Ah, sí es cierto, no, ¿cómo no la reconocí?
Ella es la novia de Regina Blandón.
No me acordaba que era ella.
También, Nicolás Ortiz. Monasterio.
También tuvo sus raíces en el diván de Valentina.
Sí, es cierto. Ella era la amiga.
Ella era la amiga.
De Valentina.
De seguro gay, pero...
El diván de...
El
Bueno, ¿te acuerdas cuando nos encontramos a la del diván de Valentina en Tepoztlán?
Yo no estaba ahí.
Ah, ¿tú no estabas?
Sí. No me acuerdo.
Ah, bueno, no me acuerdo. Porque fui una vez con amigos. Y ahí estaba la del diván de Valentina.
Oh.
Y dije, ¡es la diván de Valentina! Ya toda cambiada, ya como súper en onda hippie, así. Dije, ¡wow!
El diván de Valentina. Nos...
Una obra de arte.
Una obra de arte. Nos llegó a muchos.
Sí.
Pero bueno. Y este, veo que... Ajá, y con este personaje nos estribetean. Porque mínimo yo sí dije, mínimo la van a hacer la villana después. Pero no, como que nada más dicen, ah, pues lo uso para... Wow. Sí, ya, ahí está.
Y por la portada también crees que es como... Y tu mamá también.
Ajá, sí. Que están los tres como que de amigos, ¿no? No sé,
de
yo siento que esta película... De verdad sí está como al nivel de esas. O sea, como para ser reconocida como
sí.
Lo mejor del cine mexicano.
Sí, la verdad sí.
Sí.
Porque justo estaba pensando en lo que dijimos la semana pasada de que siempre tienen muy mal sonido.
¿Audio?
Ajá. Uh-huh. Y esta no.
No, esta no necesita subtítulos. Ajá. Porque me espanté porque en Prime no había subtítulos en español. ¿Y dije, no, no voy a entender.
No voy a escuchar.
Pero no, sí se escuchó todo clarito.
Y aparte está como...
Ernesto.
Ah, sí. Implementado, ¿no? En la historia. O sea, por todo lo de que según hablan con los animales sí. Y así. O sea, se escucha.
Tenía que ser un buen audio.
Y tiene buena fotografía, muy bonita. En la última toma dije, uff, joder, esto sí es cine. A mí, bueno, todavía no hay que llegar al final aún. Apenas estamos empezando. Pero también siento que está muy deep. O sea, la película. Yo creo que eso fue también lo que me faltó comprender la primera vez que la vi, porque dije, pues nada más un idioma que está muriendo, pero cuando te pones a pensar en como todos los, como el mensaje de que la heterosexualidad es una imposición colonialista, dices, órale.
Es el español.
Ajá. La heterosexualidad.
Es como el español, el idioma castellano te quita esta identidad propia que le daba el Sicril a Evaristo y...
Yo, la verdad...
¿Y cómo se llama?
Isauro.
Isauro. Y cómo Isauro, al casarse con la novia, que ahorita se me olvidó el nombre, apropia ¿cómo?
Sí.
Elimina de sí mismo la identidad del Sicril.
Exacto.
Invalidando a Evaristo.
Y aparte, adaptándose completamente
al eterno
colonialista mexicano. Pero es que son, o sea, también...
Muy deep.
Sí, muy deep, porque yo primero... O sea, sí lo ven como con empatía al protagonista, al lingüista. Pero también siento que sí es medio crítico de él, o sea, el papel. O sea, no es como una persona tan buena. Como que sí nos quieren dar...
Siento que
viene
que,
medio white savior, ¿sabes?
Súper, 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 súper. O sea, también así de esa típica gente, bueno, que es como... Ay, no, sí, yo amo México, amo... Uh-huh. Amo lo prehispánico, me voy a vestir de...
Mexico is the shit.
Ropa típica.
Sí, que usa ropa típica.
O sea, súper así.
Bueno, que voy a respetar las lenguas indígenas.
Ajá. Y digo, ¿él quién es él? Pero bueno, al mismo tiempo es como sin él, Sicril, muerto.
Ajá.
Pero...
O sea, son como dos cosas, porque también por él, pues sí, esta parte que le importa mucho más la lengua que la relación de...
¿Qué la relación?
De Isauro.
Sí, porque al principio sí, literalmente compró a Isauro. Ajá. Con la televisión.
Sí, y creo que sí es un juego
ayudado
de que
con
dices
la nieta.
De,
bueno, con la hija.
Y también. Nieta. Que también ahí dije, otras cosas, porque empieza la película con un programa de radio de que están enseñando inglés, ¿no? Que ya nos hace ver como que. Como. Pues ahora sí que sí están, o sea, están buscando, cómo están olvidados estos pueblos y están buscando como de cualquier manera, pues irse, ¿no?
Sí.
Y también le dice, ¿no? Cuando la primera vez que, hasta eso me da mucha risa que le dice, no te metas con mi nieta. Y luego, cut to, sin ningún desarrollo a esa relación. Y yo dije, lo acepto porque
cogiendo.
Sí son los de tres sexuales.
Literalmente. Nada, sí, o sea, no hay nada.
No.
Solamente aparece ya de que ellos dos encueraditos en la cama.
Ajá. Literal. Bueno. Antes de eso, solo la escenita en la que le pregunta que si habla inglés y ya.
Sí. Y lo peor es que ni lo piensas. O sea, como que dices, claro, obvio, es obvio, sí. Iban a terminar cogiendo.
Y yo por eso la primera vez que dije, me metieron heterosexualidad.
Chance Ernesto dijo de que. Es un sacrificio para que las masas puedan ver esta película,
la verdad,
y no.
Yo creo que sí. O sea, sí tuvo que hacer protagonista un hombre blanco heterosexual para que fuera como... Para que le dieran como...
Pero bueno...
La promoción, ¿no?
Ajá. Pero siento que ya cada vez... Bueno, no sé, pon tú en la otra que sacó, Sueño otro idioma, donde sale Benny Emanuel.
No, Sueño en otro idioma.
Pues el protagonista es Benny Emanuel.
Uh-huh.
Ya es un nombre muy establecido en el cine... De México y en la televisión, pero no es tu típico arquetipo de protagonista.
Sí, no.
Y otra viejita. Y digo, tiene muchas historias con viejitos, ¿eh? Porque la otra también es de una viejita.
Ajá.
La de cosas imposibles.
Ni apasiona.
Y la viejita es lesbiana. Sí.
Oye, sí.
No me acuerdo. Según yo, sí. Ya no me acuerdo. ¿Era también el niño? Los dos. Chani, los dos eran, ¿eh?
Ernesto Contreras debería ser lo que es Manolo Caro. Porque reconocido no es. No, neta, sí está muy, muy buena esta.
A ver, tiene otra. La de... Es que me sale un buen en Letterboxd, pero no me acuerdo de su nombre en español. Algo azules. Ojos azules. Blue eyelids.
Ajá, blue eyelids se llama en inglés. Párpados azules, sí.
Párpados azules. Literalmente.
Este es un... Es como corto, ¿no? Ah, no. Dura 98 minutos.
Parecía. Esa es la que me falta de El Ernesto.
Ya, les voy a echar todas. Yo también. Porque sí. Sí necesita quitar de ese lugar. Sí. Manolo Caro.
Solamente porque no es jazzificado.
Es que es lo que buscan. O sea, La Casa de las Flores, por favor. Es al final.
Ay, está
una...
buena.
Sí,
está
o
buena.
Sea. Es una versión comestible para los heteros de la gente gay. O sea, sí es este lado ridículo. Chistoso.
Sí.
Y aquí sí dice, son personas con sentimientos. O sea, desde el hecho de que sean personas indígenas gays, sí dices, esto nunca lo ponen en ningún otro lado.
Y aparte, bueno, no, ni siquiera te imaginas, o sea, como... O sea, el Coco Wash de historia previo.
Ajá.
Te imaginas así de, no, pues obviamente, si nosotros somos cerrados, pues obviamente los indígenas... Bueno, la gente indígena...
Era más.
Es muchísimo más cerrada. Cuando yo creo que al revés...
Sí, o sea, incluso no hay manera de saberlo, ¿no? Cuando sí quieren dar... Uh-huh. Al final es toda esta imposición de las Europas, ¿no? De o sea, del colonialismo de las ideas que trajeron, ¿no? O sea, sí. Y de hecho, no estoy muy informada acerca de las culturas prehispánicas, de si había como relaciones homosexuales, pero pues en muchas otras sí hay mucha evidencia de que sí había y de que estaban bien vistas y hasta muchas veces como que alabadas, ¿no? O sea, sí es una idea muy sí. del occidente.
Pues, ¿verdad? Por ejemplo, en los oaxaqueños, pues simplemente ya el hecho de que estén los mushes, uh-huh. la gente trans, uh-huh. ya es algo.
Y es como de que dices, oye, obviamente tienen... Pues ahora sí que una perspectiva completamente distinta de sociedad,
sí, de
¿no?
lo porque, que es todo.
Pues todo uh-huh. es... imposición de la sociedad. Todo es un... ¿Cómo se dice?
Constructo social.
Constructo social. Es que yo invento social. Y aquí nos lo hace ver. No, de verdad se tiene mucho que decir esta película. Yo sí dije... Oh.
Arte. No, ¿y sabes qué? Si esta película hubiera sido hecha en Europa, en Italia, Francia, España, Inglaterra, cualquier región europea donde esté la gente blanca, hubiera sido Call Me By Your Name 2.
Literal.
O sea,
si se hubieran puesto gente blanca y si no hubieran sido dos viejitos los protagonistas.
Si hubiera sido puro flashback, o sea, más que nada uh-huh. 80% flashback y 20% actualidad con los viejitos. No, hombre, Oscar.
Ajá, literal, hubieran dicho, uff, porque es el problema también, maldita sea. Siempre buscan que sean guapos sí. o que sean gente joven.
Sí.
Bien
colorado. Y la verdad, el trabajo de casting está increíble, Evaristo. Igualito
sí,
al viejito.
Igualito. Yo sí dije, oh, no manches. No, sí.
Es su nieto.
Tal vez sí, ¿eh? Pero yo sí me pregunto eso, cuando están muy bien hechos los castings. No, hombre, y como que hasta eso dije, o sea, porque también se fue un punto que no gustó tanto. Dije, hubiera habido más flashback. Pero, no, o sea, creo que está perfecto así. O sea, el nivel de flashbacks que tiene.
Sí, uh-huh. Siento que está... Es que Ernesto, en verdad... Bueno, sí siento que está muy, muy, muy bien hecha y como muy equilibrada en esos aspectos.
Uh-huh. Y más como... Sí, porque aparte lo llevan flashbacks que sabes que... son como importantes para uh-huh. lo que se está tratando de hacer en la historia principal, ¿no? O sea, como que sí no tenía mucho sentido que, vamos a eliminar a los viejitos, porque eso también es muy como lo que siempre hacen, ¿no? De que empieza con los viejitos y luego al final se
sí,
cambia luego
como
luego
de notebook.
Y luego ya, ajá. Cuando dices, no, pues sigue siendo su historia de amor, ¿no? O sea, como que siguen, no acabado.
Ajá, o sea, literal. Porque si fuera como en The Notebook, Diario de una Pasión, que literalmente si es contando la historia pasada, ajá, pues entiendo los flashbacks, ¿no? Pero aquí literalmente era como retomar de donde quedó.
Y sí, y aparte, o sea, todo tiene como que está unido, ¿no? O sea, porque también, pues no se nos da a entender que todavía se quieren, o sea, que es lo importante, que, ajá, como que...
Sí.
Porque luego también con viejitos es como de, no, pues ya pasó, ya es imposible. Ya no pueden ser amados ni amar.
Ay, pero es que Evaristo da una ternurita. En verdad, sí, una ternurita. Una ternurita. Ay, no.
Y está bien bonito
no.
el actor.
Sí, ¿sabes qué? Siempre me pregunto. ¿En serio? A ver.
Bueno, se me hizo a mí.
Rólame el link, el nombre. Lo
Deja
que
de
sea.
Ver.
Pero, ¿entonces era actor de joven? O sea, toda su vida fue actor. Ah, no, porque no, luego no. Sí me pregunto un buen...
Decía el actor joven. El actor
que ah, el joven. Actor joven. Ah, yo pensé que iba a estar el actor. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Que luego sí me sorprende un buen como... ¿Cómo logran castear a gente viejita?
Nada más.
Oh. No, eso es la, el fin.
Pero, ¿cómo te sorprendió qué?
O sea, como que me da mucha ternurita de cómo a tus 80 años quieras seguir trabajando. Bueno, supongo que... En este, bueno, no sé el contexto...
Bueno, no está grande, tiene 72.
Bueno, se ve viejito.
Sí, se ve viejito.
62.
Ay, sí está bien bonito. Ay, quiero que se me
quiero seguir saliendo en películas, sí. Trabajando.
Y... sí, y que lo haga bien, o sea.
Sí.
La verdad, aquí, uf. Hubo un actor que ganó el Ariel por esta, pero no entendí si fue el Evaristo grande o el Evaristo joven, o los dos, pero...
El Evaristo...
Grande.
Joven, ¿no?
Ah, sí.
¿Grande? Pero...
Premio Ariel al mejor actor. Tal vez el otro también.
Polémicas.
Polémicas.
Aunque Ernesto Contreras declinó a contender al premio a mejor director en los premios Ariel debido a que al momento de la nominación ocupaba el cargo de presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la premiación de Sueño en Otro Idioma recibió críticas por haber sido la máxima ganadora de la gala, a lo que Contreras respondió: "Estoy tranquilo porque sé que obré con la mayor ética posible". Uy, hasta coludido.
Qué buena onda de Ernesto Contreras. Yo lo había aceptado yo. Sí. Pues yo hice la película.
Yo también digo, ay, ya. Pues se pelaron, ¿eh? O sea,
pues no me habían hecho presidente.
Pues pa' qué, ya es culpa de usted. Qué ético,
La neta sí. Pero pues, o sea, neta sí es de las mejores películas mexicanas que han salido en estos años. O sea, yo estoy segura que de su año fue la mejor.
Sí. Está en el número 25 dentro de la lista de 100 mejores películas mexicanas.
¿Y cuáles están antes? Debe estar como en el quinto, ¿no?
La primera es Los Olvidados, después Los Caifanes. Bueno, ¿quieres que te diga las 25?
A ver, las primeras nada más.
A ver, yo te las voy a decir rapidísimo.
Claro, mándame el link.
No, te las digo rapidísimo. Los Olvidados, Los Caifanes, El Ángel Exterminador, Macario, El Lugar Sin Límites, Tempestad... Tempestad, es la nueva, ¿no? Canoa, Amores Perros, La Fórmula Secreta, Roma y Tu Mamá También. ¿Nosotros los Nobles?
Ah,
bueno.
¿No es la de Nosotros los Pobres? No.
Ah, sí, Nosotros los Pobres. Okay. Nosotros los Pobres. Los Insólitos Peces Gato, Enamorada, Viridiana, Cronos, Días de Otoño, El Callejón de los Milagros, Carmín Tropical, La Pasión según Berenice, Ahí Está el Detalle, Los Hermanos de Hierro, Laberinto del... ¿Pero Laberinto de Fauna no es española?
Sí, también la
el
de
Castillo Viridiana de la Pureza. Española. Pues bueno, si te pones piqui, pues todas las de Luis Buñuel. Bueno, pon tú. Ah, no, El Ángel Exterminador sí es de aquí. Y ya.
No, pero Viridiana sí fue hecha en España, nada más porque Silvia Pinal es la... creo. Ya ni sé.
Ah, bueno. Sí, sí es Silvia.
No, que ya ni sé si fue hecha en España, ya me confundí. Pero bueno, no me hagan caso en eso. Yo debo ser honesta. Yo pienso que Amores Perros es de las películas más sobrevaloradas de la historia.
A mí no me gustó tanto.
No, o sea, se me hizo buena.
Y a mí la verdad sí me aburrió tantito.
Sí, también. No sé.
No creí que se tratara literalmente de perros.
Yo tampoco. Y que van a ser Amores Perros.
No, sí, como amores, perro de arraí, como de perro, ¿no? Como sí. De, ah, están,
pero qué dijo perro. Yartu, yo soy muy literal.
Literalmente perro.
Aparte, chismecito, casi mata gente con grabando la escena del choque, o sea, lo vi en ¿neta? TikTok. Pero sí, lo dijo en la plática en la UNAM, no sé hace cuánto, pero que, o sea, llevan a grabar y todo, y que la persona que estaba a cargo de pues los props y de que el carro como que parara cuando tenía que parar, se le olvidó poner los frenos. Entonces, que hace cuenta que iban a grabar y llegó un taxi, o sea, se los mandó Dios, literal, pero llegó un taxi y lo dejó ahí en medio de la calle porque dijo, pues yo aquí dejo mi taxi siempre, no me van a decir estos de su cine de arte que los quite.
Y a mí me vale.
Y ya lo dejaron ahí. Dijeron, bueno, pues ya ahí, o sea, lo que pase. O sea, ahorita le dijeron, lo vamos a chocar, no sé qué, no, pues sí. Y ya lo dejó
y
ahí.
Y señora, no se atreven, y es mi taxi.
Sí. Y había un montón de gente en la calle, pues, viendo la filmación, porque es Ciudad de México, sí, o sea, sí. Obviamente va a estar lleno, ¿no? Y que ya hicieron la escena y que el carro obviamente no paró y fue a parar directamente al taxi. Y el taxi fue el que detuvo la colisión y evitó que se fuera con la gente que estaba viendo.
Bueno.
yo,
oh, algo bueno.
Dios los, o sea, literalmente Dios les mandó a ese taxista.
Dios mandó al taxista.
¿Por qué?
¿Y le pagaron su taxi o ahí quedó el taxi?
Ya no sé, probablemente sí.
Yo creo que ahí
yo
quedó.
Yo creo que sí, no, yo creo que, o sea, yo si hubiera sido Iñárritu, sigo, no mames, esto nos acaba de salvar de que nos cancelen la película, de que nos metan a la cárcel y de matar como a 30 personas, o sea.
Pero al mismo tiempo, ¿con qué dinero?
¿Con qué dinero? Iñárritu, yo creo que sí tiene dinero.
Pero al principio no tanto.
Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero le vendían a Gael o algo así, ¿no?
Le vendían a Gael.
Pero sí, Iñárritu no me cae muy bien. Sí tiene sus cositas que dicen de que es bien abusivo.
Más con lo que acaba de decir, ¿no?
Ah, sí.
Dijo lo de...
Ya salió Michelle Franco 2.0.
Ajá. Dijo, para los mexicanos son muy americano, pero para los americanos son muy mexicano.
Y los americanos ni te topo, güey.
Y los mexicanos así de, ay, por Dios, o sea...
Ajá, ¿tú qué?
Literal.
Porque criticamos una película que aparte dicen, o sea, salieron un buen de gente a decir de que fue bien, que le explotó mucho a los actores, a los extra durante la filmación de esto.
Sí, sí, igual vi.
Y si digo, arriba Ernesto Contreras, abajo Iñárritu.
Arriba también creo que el único que queda, Guillermín del Toro.
Y Cuarón me cae bien.
Que no tiene, no, Cuarón también tiene ahí sus trapos.
Oh, yo no sabía eso. Ah, sí, que no fue el director
lo del fotógrafo.
Fotografía.
Ajá, pon tú eso. Pero me caen muy bien sus hijos. Y yo creo que sí, es un...
Pero Bu Cuarón, yo soy tu fan.
Bu Cuarón y el otro, ¿cómo se llama?
Ay, no sé cómo se llame, pero pues la que sube TikTok es su hija.
La que sube. No, y también... En una... Es que imagínate que tu papá sea Bu Cuarón, porque me acuerdo que en una entrevista con Jimmy Kimmel, uno de los Jimmys, no sé si era Jimmy Fallon o quién, pero estaba Cuarón en la entrevista, no me acuerdo que estaba hablando de cierto premio, y le dijo a su hija así de, conocí al Timothée Chalamet. Así, mi hija conoció al Timothée Chalamet.
Ay, no, yo de verdad digo, en otra vida quiero ser hija de un director famoso, porque todos están como, también la hija de Martin Scorsese tiene su TikTok bien, bien, nada más como que dice, miren a mi papá, y ahí está, y yo, wow.
Ajá, es como, son gente normal.
Yo quiero esa
tienen
vida.
Tienen pijama.
Pero quería decir, bueno, tampoco también Guillermo del Toro firmó la petición para liberar a Roman
Polanski.
Ah, sí,
cierto.
Ya no hay. Ya no hay. Ay, no, que el otro también chisme de gay. El otro día le estaba contando a mi mamá de esa lista de la gente y le leí quién es y venía Javier Dolan en la lista y yo,
no.
No.
Pero bueno, yo creo que en esos casos, chance ya es como peer pressure, ¿no?
Pero ya cambiaron también la lista, es del 2009, ¿no? 2010.
Sí.
Estaba joven el Javier Duarte. Pero bueno.
No estaban deconstruidos.
No estaban deconstruidos. Continuando con Sueño en Otro Idioma.
Que hablando de Javier Dolan, yo creo que Javier Dolan amaría esta película.
Yo también. Ojalá ya la haya visto. Quiero mandarle DM y decirle, oye, ¿ya viste esta película?
Chico, ¿no tienen el Roblox, Javier Dolan?
No, de seguro se tienen. Pero no ha de ser como un muy buen move, ¿no? Como alguien que trabaja en la industria, tener tu Roblox para que todo el mundo lo vea.
Público. Porque, ¿quién la tiene? ¿Quién sí? El de Florida Project.
Ah, sí. Pero literal público. No las califica ni nada, solo dice como que está bien.
Ajá, y ni siquiera escribe como su opinión. Habla más sobre la experiencia de ir a ver esa película.
Uh-huh. Literal.
Como, sí, vi esta película en Venecia, me encontré tal, increíble Q&A.
Ajá, y si hablan sobre su opinión, solo se enfoca en positivos. Como que sí sabe cuidar su imagen.
Tiene un buen PR.
Y yo.
No como Harry Styles.
Creyeron que no lo necesitaba. Ay, no hablamos de eso. Lo mejor de esta película es que se siente como una película.
Sí lo hablamos.
¿Sí lo hablamos?
La semana pasada, sí.
Pensé que había sido después.
No,
sí fue así. No, bueno.
No, sí.
Pero sí.
Porque lo edité y me acuerdo que escuché eso.
The best thing about this movie is that it feels like
a movie. That it feels like a movie.
Pero bueno, Evaristo e Isauro, mi pareja favorita. No, y aparte, no, es que están bien bonitos los flashbacks también. O sea, también siento que el toque de que la fotografía se vea como un poquito más soleado cuando es como... Flashbacks.
Uf. Y sabes que también me gusta mucho que no se siente, dentro de lo que cabe, tan satanizado el tema. O sea, porque Evaristo dijo, no, pues me gustas.
Ajá.
Hazlo como le hagas. Ahí me tienes. Me tienes en la palma de tu mano. ahí ve tú con quién te vas, si conmigo o con la novia.
Exacto.
Pero igual, o sea, el único, bueno, sí, obviamente Isauro sí fue como de... Pero más que nada porque se enteró la novia. Si no se hubiera enterado, yo creo que ahí seguía con los dos.
Ay, sí, obvio. No, y es más bien, fue con la novia porque sintió la culpa por el catolicismo.
Sí, sí, sí. Literalmente,
literalmente ponen la cruz y él como todo. De, no puedo ser gay. Y ya va con ella. Porque literalmente yo sí sentí que nada más se va con ella. O sea, tal vez sí le gustaba, pero nada más se va con ella porque dice, no, ya tengo que dejar esa vida atrás.
Sí.
Y digo, qué triste, qué feo estar como que... Y qué feo que sea como que también una realidad, ¿no?
¿Cuántos no hay así?
E igual, o sea, literal como tipo la misma historia. O sea, en pueblos indígenas.
Literal copy-paste de la misma historia.
¿Cuántas veces no se ha visto algo así? ¿No? O sea, sabes de... Lo mismo del neocolonialismo, de la gente llegando a decirles ya no pueden hablar su idioma y todo. Y pues quitándoles todo, o sea, de sus relaciones, de su comunidad. Digo, literal, Isauro es pues ya el único, Isauro es
el casado.
Evaristo.
Evaristo.
Evaristo ya es como el único, o sea, que queda y lo el tratan de loco.
Completamente puro.
Y está... excluido. Y aparte, literal, lo ponen como que desde joven no aceptaba, pues ahora sí que...
Hablar español.
Que lo quisieran incluir. Porque, pues sí, es la verdad. O sea, no debería ser algo necesario, ¿sabes?
Y ahora lo vemos, pero ya con el inglés. O sea, ya es como... Uh-huh. Ah, no sé.
Exacto. Y es como... O sea, obviamente es necesario en el punto de vista de que pues se necesita para progresar. Pero, pues... En una sociedad ideal no debería ser como que algo que digas como de qué haces, está borrando nuestra lengua para hablar inglés, ¿no? O sea, para como que tener esto. Porque aparte, siento que es la perspectiva de lingüista, ¿no? Que está como, no, es que tú, o sea, que le dice a la lluvia como de que tú quédate y aprendas el krill, ¿por qué no trabajas aquí? Y ella como de, ay, yo quiero dinero, ¿no? Quedarme aquí, o sea. Que sí, o sea...
O sea, literalmente es la cosa más whitexican que puedes decir.
Sí.
O sea, ¿tú qué? O sea, en verdad no sabes.
Pero eres lingüista, nadie... No, whitexican. Sería esto y vendría como de que, oh, sí, vengo a rescatar las lenguas.
Sí, o sea, ¿y con qué privilegio le dices quédate aquí en la mitad de la nada?
Y literal, ¿no? Te digo, o sea, sí afecta la relación. O sea, aunque sí los hace reunirse y platicar, creo que también ve... De manera crítica, el director, el hecho de que la historia original se haya como que dicho, ay, sí, los tajeaban para que se reconciliaran y así. Como que se dice, no, esperen, hay más matices aquí. Los forzó y luego, pues obviamente, o sea, aunque está muy bien querer salvar una lengua, no es nada más como de, son humanos, o sea, es una relación humana y sí. Que tenía que comprender.
O sea, ¿qué tal si nunca accedían?
Ajá.
O sea, que el lingüista iba a estar ahí hasta, literalmente, hasta que no caigan.
Uh-huh. Exacto. Y sigo, y por eso también como que... Y al final más bien aceptan la relación entre ellos dos. O sea, una vez que ya se muere Evaristo, RIP.
Ay, como no que, me acordaba, no la terminé.
Ay, no, acuérdate que sí. Pero acuérdate, o sea, es que aparte, esa escena digo como de que el director como que lo quiso hacer experimental porque salen de la nada como que todos los anteriores que hablaban Sikril y así... Y lo están esperando y le dicen que se vaya. Y digo, wow.
Muy coco.
Muy coco. Muy coco, oye, ¿no? Estamos hablando de colonialismo y me vienes con tus cosas de Pixar.
Con coco. Es culpa de Pixar que nos quitó la identidad.
Sí. Justo estábamos diciendo para cantar en nuestro festival del Día de los Muertos una de Coco y yo.
No.
Hay más música mexicana. Eso no es mexicana.
No.
No, sí siento que Coco sí nos robó. O bueno, no nos robó. No, sí pero nos robó.
No. Sí, no nos robó. Más bien nos reinterpretó.
¿Tanto?
Ajá, ajá. Más bien como que nos readaptó. Nos cambió.
Uh-huh. Que, ajá, sí, literal nos cambió, que ya está súper adaptado a... O sea...
¡Qué horror!
Sí.
Porque ahora sí ya es como... ¡Ay, soy como Coco, Día de Muertos!
Ajá, exacto. O sea, ya no ves como que... O sea, el Día de Muertos, si piensas en México, piensas antes en Recuérdame. Y digo, sí. O sea, sí está bonita la película y todo, pero...
Pero está más bonita...
El libro de la
vida. Dos oruguitas. Ah.
No, sí, también. A mí sí me gustó más Encanto, la neta. Mínimo la música.
La música de Encanto No, hombre. Rolonzazos. Dos oruguitas lloro cada vez que me la ponen.
Ay, sí. Yo iba, no sé, sí, cada vez que la escuchaba. Es...
Desorientadas.
No viste un tweet que decía como de yo pinche Disney colonialista. Yo también. Dos oruguitas. No, y este eso, o sea, no somos colombianas para decir. Pero yo siento que me gusta más que Encanto agarra como el elemento de realismo mágico que pues sí nació allá con
más que García un Márquez. Holiday.
Ajá. Y lo agarra como para decir, vamos a hacer nuestra propia historia sobre el realismo mágico, obviamente usando sí. como los elementos originales, más que vamos a agarrar esta festividad.
Un día festivo.
Con orígenes indígenas, o sea, que tiene mucha historia de colonialismo. Y obviamente también el realismo mágico, o sea, tampoco estoy como que diciendo que no, pero en esta literal es como una festividad mexicana, se la agarraron y dijeron, esto es.
Sí, y es esto lo que es digo. Cine.
Esto es cine. Y eso es lo que digo, basta. Sí. Mejor se Macario. Pasó, aunque Macario también está escrita por un extranjero, pero mejor Macario.
Español, ¿no?
No, es alemán.
¿O de dónde? ¿Alemán? Órale.
Pero creo que se naturalizó mexicano. Tú ya sabes que en esos años la gente decía, todo quiero ser mexicano y se hacían. Pero
nada
sí.
más.
Y sí siento, o sea, te digo, esta película tiene un buen de matices para analizarle de todos lados. Porque también... es lo que hemos dicho muchas veces del cine mexicano, que no es como tan simple como el cine, o sea, de Hollywood, ¿sabes? Hacer una película sobre un tema así, como que muchas veces por todo lo que conlleva.
No, es que lleva mucho trasfondo.
Ajá, complicado.
Uh-huh. Y por eso. O sea, simplemente el trasfondo católico, el trasfondo indígena, el trasfondo de la colonización, el trasfondo de lo que quieras, o sea.
Ya es mucho. O sea, también. Que es diferente a como la nueva colonización, ¿no? La neocolonización que hace el...
Sí, de gringa.
Sí. Y por eso siento que muchas veces acabamos con películas que, aunque buenas, o sea, tenemos dos tipos de películas en México que son las que son como sobre clasismo, sobre ser pobre y todas dramáticas, tristes, trágicas. Y también tenemos las películas super white chicas que dicen... Aquí en este país no existe nada que no seamos los...
Dos Méxicos.
Ajá, exacto.
Y bueno, película... sí, no, casi siempre sí son, o sea, las del comercial sí son mucho sobre clasismo y así, pero desde un tono de arriba, ¿sabes? Uh-huh. De arriba para abajo.
Exacto. Literal el TikTok de, está muy bien escupir para arriba, pero nunca para abajo. No,
para abajo.
Y pues esta película sí siento que les está diciendo como, oigan, o sea, es posible hacer una película con todos estos elementos, consideran todos estos elementos y aún así que sea algo bonito, ¿no? Algo crítico, pero...
Uh-huh. Y aparte lo siento muy lineal, o sea, tampoco siento que sea para arriba, para abajo. Siento que como que se concentra en su burbujita.
Uh-huh. Exacto, y ve que hay muchos como, pues eso, matices. Y sí. Y tal vez también que me gusta mucho que no le hayan puesto subtítulos al Sicril hasta el final.
A mí me agarró en curva eso, como que estuve media hora ahí cambiando subtítulos.
Como no puede entiendo. Ser, no puede ser que Prime no tenga. Yo dije, pinche Prime, siempre nos falla. Pero no, o sea, también siento que siempre que hacen eso en las películas, siento que es muy buena decisión. Según yo también lo hacen en Lost in Translation, que no le ponen subtítulos a las partes en japonés. Que bueno, obviamente sí. Hay un fallo para la gente japonesa, que es bastante en este mundo, pero
igual en muchas de México, bueno, de Estados Unidos, cuando hablan en español, no les ponen, pon tú, creo que igual en Ya no estoy aquí, así se llama, la de Monterrey, no ponen subtítulos en inglés, cuando hablan en inglés. Ajá.
Con la idea de que, oye, pues...
No entiende. Uh-huh. Ajá, el personaje no entiende, tú tampoco entiendes.
Y me gusta, o sea, como que, que tú vayas como que viendo al mismo tiempo y que hasta la escena final ya lo pongan. Ahí sí, nos están qué metiendo al película. Mundo. No, el final, top 2 finales de la vida, ¿no? ¿Por qué te estás tomando un Boeing así? Se está tomando un Boeing directo de la caja de litro.
Es que no he comido nada, amigos. No tengo tiempo para servírmela.
Pero bueno. Y
a ver, recuérdame el final, que no me acuerdo.
Ah, yo lloré. Que llega Isauro a la cueva donde al principio van, que te digo que dicen, no, aquí está, aquí están los muertos.
Ahí están los muertos. Me da un montón de risa. No contesta la viejita. Ah, ya debe estar borracha.
Y el lingüista como... Respeto.
Seguro sí.
Pero al final, y me gusta que al final sea ellos, o sea, que ya no hayan metido a lingüista para nada, que él sea como chao, bye, tú fuera de aquí. Y que nada más vaya él y le diga como de que, ah, y le empieza a hablar en sicril y ya ahí ya ponen subtítulos. Y que le dice como de, oye, perdóname, y por todo lo que hice, no sé qué, y el otro le contesta, ay, cállate, o sea, así como en juego. Y ya le dice como, uh-huh, entonces admite que me quieres. Y el otro, cállate, van a escuchar. Y él, no, ya aquí ya no importa, le dice. Y, ¡ah! Y luego le... Y entonces ya le dice, no, como, ¿me quieres? Bien y ya ligador. Le contestas. El... Sí, y yo, ¡ay, qué bonito señor!
Jaja, cállate. Ay, sí. Aplica las mías. Soy Isauro.
Eres Isauro, pero... Y al final se queda como la cueva viendo... Hacia, como en forma de montañita hacia afuera, después de que se mete Isauro.
Ay, qué bello.
Qué bella película. Sí, debe, ay, yo sí siento que le falta mucho reconocimiento porque... como que está saliendo igual, pero...
Es que pon tú en TikTok, ya sabes, de esos como edits aesthetic. De qué película mexicana, a ver, top 25 películas mexicanas. Siempre sale. Sí, o sea, sí. Dentro de gente de nuestra edad, siento que, bueno, es un grupo muy de nicho. Gente de nuestra edad que siente pasión por el cine, también, sí, no discriminando al mexicano.
Porque también si piensas en una, o sea, en la gente que no le gusta el cine mexicano, siempre dicen, ¿cómo es que pinche cine mexicano?
Siempre es muy aburrido el cine de arte, o ajá, siempre es el típico, comercial.
Como Cindy la Regia, ¿no?
Bueno, no, a mí te discriminas, la Regia, por favor.
Pero sí, como que sí es mucho de nicho. Y literal, el único referente. Por eso Amores Perros es como tan amada, porque es literal la única que dicen, no es que Amores Perros sí nos representa, ¿no? Ay, cállense, hay mejores. Así que yo... Empiezo esta petición para que Sueño en Otro Idioma ocupe el lugar de Amores Perros en cine internacional.
Sí.
Porque sí.
Por favor.
Yo no sé por qué esa película es la que siempre dicen como de una película de cada país. O la mejor película de cada país siempre es Amores Perros. Y yo, ay, cállense. Hashtag no me representan.
Anulo cualquier energía que provenga de esta película.
Anulo cualquier. Iñárritu lo va a escuchar y va a decir, me va a poner en su lista negra por si algún día acabo trabajando. Imagínate, yo borro esto. Si un día me contratan, yo digo, es como cuando me contrataron en donde estoy trabajando ahora mismo, que es nuestra escuela. Borré todos los tweets que tenía hablando mal de ellos.
Y eran bastantes.
Y eran bastantes. Yo borra. O sea, sí, muy revolución, pero antes que nada, soy empleada.
Soy parte del sistema todavía.
Soy parte del sistema todavía, perdónenme. Pero bueno, ¿cuánto le das a esta película?
Yo le doy un 9.5. Con un corazonzote a él y un besito en el uy, uy. Ah, bueno, no. En el pechito, al lado del corazón, al de Ernesto Contreras.
Ay, sí, Ernesto Contreras, por favor. Esta es nuestra campaña. Inicia nuestra campaña para hacerte reconocido.
Nada más nos vamos a sacar Paramount Plus para poder darte dinero y ver la serie que estás haciendo, Ernesto.
No, de hecho, bueno, no sé tú, pero Paramount Plus viene con Claro Video.
Pero tú tienes Telmex, ¿verdad?
Sí.
Yo tengo Easy.
Bueno, entonces no aplica. Pero yo ya tengo
para... Me das tu cuenta.
Así.
Me das tu cuenta para ver la serie.
En eso conté, es un corazonzote. Yo también te doy un 9.5. Esta es una...
Ah, por y cierto, ya velas de Ernest, vela de Cosas Imposibles.
Sí, sí, las voy a ver.
Yo no está tan buena como esta, pero está buena.
Esta es una obra de arte. De hecho, faltó mencionar que ganó en Sundance Mejor Película Extranjera. Cuando se estrenó.
¿Y no la mandaron a los Oscars?
No sé, es lo que quería ver, pero capaz si mandaron nota. No salió el mismo. Es que no dice 2017, es decir, tal vez fue el mismo año que... Aquí está, mira. Que según esta página de Wikipedia fue La Forma del Agua en el mismo año, pero pues La Forma del Agua no es mexicana, solamente la dirigió Guillermo del Toro. ¿Dónde está? 2017. Tempestad. No, mandaron un documental llamado Tempestad.
Ah, ¿no es el de Viridiana? ¿El de Tatiana?
Ah, yo, sí.
Ah, pues está Remy Vito, ¿eh?
Remy Vito. Pero no la nominaron.
Pero, no, esta sí lo hubieran nominado. ¿Pero qué te iba a decir?
Y pues la Tatiana ya tuvo dos películas que no fueron seleccionadas.
Creo que todo el podcast estuve confundiendo a Evaristo con Isauro.
Ay, no, yo también, entonces. Y yo, bueno, espero que no se hayan entendido.
Disclaimer, cada vez que hablamos de Evaristo es de Isauro y cada vez que hablamos de Isauro es de Evaristo. Porque se nos confundieron los nombres.
Pero creo que sí.
Es que el otro tiene más cara de Evaristo. Sí. Con el contexto se entiende.
El contexto se entiende. A los 54 minutos. Pero bueno, ¿de qué hablaremos la próxima semana?
¿Tú de qué vas a hablar? ¿De mi película favorita de la vida?
Sí. ¿Sí no?
¡Sí!
Sí. Vas.
¡Yay! No estoy lista para decirlo. Pero bueno, gracias. Por fin, después de un año y medio teniendo este podcast, voy a poder hablar de mi película favorita de toda la vida. Toda la vida. Y es en serio. La obra de maestra que mereció haber sido nominada a los Óscares, a los Arieles, en Sundance, que merecía estar en Cannes, Venecia, en Berlín, en todos lados. Cindy la Regia.
En todos lados. Yo creo que no lo hice por el sonido, pero bueno, de eso hablaremos la próxima. De Cindy la Regia, una película indie.
Con la primera actriz, Cassandra Sánchez Navarro. Cassandra y Sánchez la Navarro. Icónica
Regina Blandón, nuestra amiga.
Nuestra
amiga. Nos la hemos topado dos veces en nuestra vida de manera indirecta, ¿eh? Una
vez virtual, sí fue medio directa.
Y otra.
Una virtual y otra en presencial. En presencial. La vimos afuera del concierto de Florence and the Machine. Escuchamos una voz ronca atrás de nosotros.
Y dijimos, yo y su papá, los tres.
¡Oh! Es Regina Blandón.
Está metiendo un taxi.
Humilde la muchacha,
no traía chofer. Y luego vimos que había estado cerca de nosotras. Que por cierto, nos confirma muchas teorías sobre Regina Blandón. No, no es cierto, no nos confirma nada, pero es que ese concierto está lleno de lenchas y de mujeres gays.
De gente LGBT.
Así que Regina Blandón.
Uno tiene la esperanza de que...
Uno tiene la esperanza.
Regina Blandón tenga que sea una pizca de la comunidad.
Y luego vimos en el carro como, a ver, ahí viene, ese es su taxi.
Síguelo.
Pero bueno, muchas gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos.
Sintonizarnos una semana más. Los amamos mucho. Adiós.
Bye.